En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos todos al Espejo de Ciudad Real en COPE. Viernes 11 de noviembre, hoy celebramos a San Martín de Tours. Les voy a contar una historia. Comenzamos el Espejo de Ciudad Real. Martín de Tours era un joven militar en Amiens, en Francia. Un día de invierno, con mucho frío, de los que conocemos en La Mancha y quizá un poquito más, se encontró con un hombre pobre que sufría el frío, tenía mucho frío porque tenía poca ropa. Y Martín cogió su capa y la partió en dos y le dio la mitad. Y hasta ahí muy bien. Pero resulta que esa noche, en sueños, se le apareció Jesucristo con la media capa que San Martín de Tours le había dado a esa persona pobre. Y Jesucristo en el sueño le dijo: Martín, hoy me cubriste con tu capa. Pues resulta que de ahí viene el nombre de capilla. Y entonces hoy vamos a unir dos cosas: las obras de caridad, que son esenciales en la vida de la Iglesia, y no solo el ayudar a los necesitados, sino buscar que no haya necesitados, la justicia social. Pero también, fíjese qué curioso, es que resulta que capilla en latín significa media capa. Y entonces, cuando guardaron la media capa de San Martín y la gente iba a un pequeño santuario a visitarla, decían: vamos a orar donde está la capilla. Y de ahí viene el nombre de capilla, como una iglesita pequeña, un lugar de oración. Pues San Martín de Tours, que celebramos hoy, nos ayuda a que crezcamos desde la fe en la caridad y también, pues, un poco de cultura. Por cierto, les recuerdo que tenemos en nuestra diócesis un correo electrónico que se llama historias@diocesisciudadreal.es, en el que les pedimos que nos cuenten sus buenas experiencias con los sacerdotes. Ya van llegando correos. Es decir, en esta época en la que nos faltan vocaciones y las necesitamos, en esta época en la que a veces los sacerdotes están mucho en el punto de mira, de críticas, pues nos viene bien que pongamos nuestros buenos sentimientos en un primer plano y que contemos, pues, el sacerdote que nos ha acompañado en la muerte de algún familiar, en alguna enfermedad, cuando le hemos pedido algún consejo, hemos ido a desahogarnos. Cuéntenos sus historias, historias@diocesisciudadreal.es, y nos cuentan sus buenas experiencias con los sacerdotes. Noelia, buenas tardes, ¿qué tal la semana?
Muy bien. Ya van llegando el frío y se nota, aunque bueno, aquí en COPE, pues con los oyentes, con la familia COPE, estamos muy bien.
Aquí estamos bien. Nada, venga, cuéntanos la actualidad.
Pues mañana sábado se celebra la 10ª jornada de Cristianos y Vida Pública. El tema de este año es la política, hacia una política del encuentro y de la tolerancia. Este es el título de la jornada. Comienza a las 10:15 en el Salón de la Residencia de Santo Tomás de Villanueva de Ciudad Real. Y van a intervenir María Teresa Comte y Agustín Jesús Blanco, que son profesores de la Universidad de Comillas. También mañana sábado a las 10:30 en la catedral vamos a clausurar con nuestro obispo el año de la misericordia. Este año jubilar que ha debido hacernos crecer a todos en perdón, en comprensión y en misericordia.
Vamos a hablar enseguida en nuestro programa, que va a ser el centro del programa de hoy, con don Tomás Villar, que es vicario general de nuestra diócesis, para hablar justo de la misericordia.
Y este domingo, el musical No Tengo Miedo. Ya hablamos de él en el programa de la semana pasada. Y es este domingo, a las 6 de la tarde, en el Auditorio de Valdepeñas. La fe, los jóvenes y las respuestas debidas a ella.
Hay que animarnos todos a ir este domingo al musical No Tengo Miedo. Las entradas a 4 euros se adquieren en la parroquia de Nuestra Señora de la Paz y San Juan Bautista, y también en Valverde Hermanos, y también en la taquilla antes de comenzar la función. Pues cuéntanos, Noelia, cómo se ponen nuestros oyentes en contacto con nosotros.
Tienen toda la información en la web de nuestra diócesis, diocesisciudadreal.es, nuestro correo electrónico elespejodeciudadreal@gmail.com, la página de Facebook facebook.com/diocesisciudadreal y la cuenta de Twitter @diocesiscr.
Con José Andrés Antonio en el control, con Inma Serrano, Antonio Gallardo, Noelia Rodríguez, Un saludo afectuoso de Miguel Ángel Jiménez Salinas.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Misericordiosos como el Padre. Eso es lo que estamos escuchando en latín en este himno del Jubileo de la Misericordia, que van a concluir para la Iglesia Universal el próximo día 20 de noviembre y que en nuestra Iglesia particular, en la Diócesis de Ciudad Real, concluye mañana sábado a las 10:30 en la Catedral, y que tenemos que venir todos a cerrar la Puerta de la Misericordia, justamente para que la misericordia de Dios siga abierta. Cerramos las puertas de nuestra vida pasada y comenzamos a caminar en una vida nueva por la gracia de Dios. Y como queremos hablar de la misericordia, pues hemos invitado al programa a Tomás Villar, que es el vicario general de nuestra diócesis. Tomás, buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel Ángel.
Mañana concluimos el jubileo, el año de la misericordia en nuestra catedral, a las 10:30. Así, ¿y podemos venir todos? ¿O debemos venir todos?
Pues podemos y debemos, y es gratificante. Debemos desde la libertad, claro está, porque lo que Dios hace siempre es una oferta, no es una obligación, sino que nos ofrece. ¿Y qué nos ofrece? Pues nos ofrece lo mejor que Él tiene, que es que nos quiere muchísimo, muchísimo, y por tanto, pues estamos invitados todos para poder recibir el amor entrañable de Dios.
Hemos tenido varias sedes en nuestra diócesis, pues en Miguel Turra, en Valdepeñas, en Montiel, en la aldea del Cristo del Espíritu Santo de Malagón.
El Cristo de Villajos.
El Cristo de Villajos de Campo de Criptana y la catedral. Creo que sí, con eso se cierra.
Eso son, sí.
¿Qué has podido tú percibir en todo este año la vivencia de la misericordia justo en nuestras sedes jubilares?
Pues a mí me parece que el Papa Francisco, con la declaración de este año del Año de la Misericordia, lo que ha hecho es que disfrutemos un poco más del amor de Dios. El conocimiento que yo tengo ha sido, con la ocasión de que se han hecho distintos centros jubilares, pues han sido muchas parroquias, muchos fieles los que se han acercado. ¿Por qué? No han tenido que venir a la Catedral de Ciudad Real, sino que eran centros para dividir la geografía de esta provincia. Y entonces pues han hecho peregrinaciones, parroquias, grupos mayores, de jóvenes, esas distintas sedes. Aunque es verdad que la apertura se hizo, la puerta de la Puerta Santa, solo en la catedral, para darle carácter diocesano, y solo también se cierra la Puerta Santa en la catedral para ver que efectivamente toda la diócesis,
el, no solamente carácter, diocesano.
El carácter diocesano, pues ha estado en disposición de recibir la misericordia de Dios.
Bueno, pero en ese sentido yo creo que hay que ser muy libres, porque también en Roma se abrió el 8 de diciembre el jubileo, pero el Papa lo había abierto en un viaje a África.
En Nairobi.
Exactamente. Abierto, o sea, en ese sentido ha sido, a mí me resulta curioso esa libertad, ¿no? De conciencia, de decir, vale, pues esta es la apertura oficial, pero eso no quita, bueno, en nuestra diócesis, pues eso.
Sí, sí. ¿Quién le pone, no, la puerta al tiempo de Dios?
Exactamente.
Entonces, ¿y qué acciones especiales ha habido en nuestra diócesis?
Pues exactamente no tengo una estadística, pero ¿qué han sido? Pues han sido en peregrinaciones, han sido lo que ha habido, en la mayoría de las parroquias de los arciprestazgos han estado. Han hecho también celebraciones comunitarias de la penitencia, porque una de las cosas es la experiencia de la reconciliación. Y el sacramento de la reconciliación por excelencia es el sacramento de la confesión, de la penitencia. También lo han hecho. Han hecho, por ejemplo, aquí en Ciudad Real, fue una cosa que personalmente yo la experimenté y me pareció estupenda, que fue un encuentro de imágenes que sacaron a las calles y que fue, y nos invitaban a ir rezando por las calles,
¿no? Sí, sí, de una imagen a otra, efectivamente. Aquella iniciativa en Ciudad Real estuvo bien, además unido con las hermandades.
Eso, pues, aquello resultó muy bien, ¿no? Entonces, pues han sido distintas cosas, sí.
¿Y para qué le ha servido a la Iglesia este jubileo? En tu opinión, ¿nos ha servido a cada uno para acercarnos a la misericordia de Dios? ¿Qué ambiente has visto tú en nuestra gente? ¿Qué actitudes?
Sí. Bueno, pues ¿qué nos ha servido? Pues yo creo que nos ha servido para sanar nuestra persona, nuestra naturaleza. Sí, yo creo que ha sido, es un tiempo de gracia, y la gracia lo que viene es a perfeccionarnos. Pero de verdad, que no es una cosa ahí, ¿no?, como si se quedara en un baúl del recuerdo, la gracia por un lado, nuestra vida por otra. Entonces, en la medida en que dejamos que la gracia llegue a nosotros, nosotros somos más perfectos, somos mejores, mejores personas. Entonces, yo creo que en ese sentido ha sido una ocasión, un gran regalo a través de la Iglesia, a través del Papa, el que se nos ha hecho. ¿Por qué? Pues porque con esta gracia, que es gracia de reconciliación, por tanto, estamos mucho mejor. El equilibrio en nosotros está mejor, ¿no? Al reconciliarnos decimos que a gusto nos encontramos, ¿no? Eso por una parte. Y luego, por otra parte, porque efectivamente la Iglesia es pecadora. Yo soy pecador, nosotros somos pecadores. Entonces, sentirnos reconciliados, sentirnos, ¿no?, en ese, pues qué bien, nos da mucho gusto. Entonces, yo creo que esto han podido ser los beneficios, y sobre todo a mí me parece que ha sido también el que una llamada que la Iglesia se reconcilie con el mundo y sobre todo con los pobres, porque es la misericordia. Entonces, la misericordia quiere decir que la palabra misericordia significa tener corazón de pobre, cordis, de corazón de pobre, y con los pobres. Entonces, ha sido una riqueza para la Iglesia, a mí me parece estupenda, decir, no te mires a ti misma, cuida más de los pobres, que son los preferidos de Dios. Este puede ser, así a pronto, alguna de las cosas.
Ya que has hablado de Iglesia-mundo, ¿en qué percibes tú, en las cosas concretas de cada día, que a nuestro mundo, por ejemplo, le falta misericordia? ¿No? Porque hay veces, o yo tengo la impresión de que somos demasiado jueces con los demás. Es decir, en el ambiente político, que está muy enrarecido, hay palabras muy gruesas. Es decir, ¿qué aspectos dirías tú en nuestra sociedad pondría misericordia aquí, aquí, y también pondría algo de misericordia en este ámbito?
La misericordia, me parece, a mí una primera cualidad es que comprende al otro. Comprende, no lo hace igual, no, es distinto, pero lo comprende. Como bien decías, en esta sociedad es que el modelo es cada uno. Todos tienen que estar al servicio de lo que yo pienso, de lo que yo decido, de lo que yo opino, tenga ideología política, económica, tal, es decir. Y claro, así pasa, que el otro, pues más que una persona que puede encontrarse conmigo, cuando hablabas del encuentro, es una persona que está frente a mí, que es un enemigo, un adversario. Y claro, yo creo que esta sociedad necesita en ese sentido la reconciliación. El ejemplo tendrían que darnos los dirigentes sociales. Es decir, los dirigentes sociales tendrían que ser personas que tienen capaz de buscar el bien, y el bien común empieza por el respeto, la valoración a la otra persona, y no tener que todos decir ahora todo el mundo tiene que pasar por lo que cada uno opina. Entonces, en este sentido, yo me parece que este sería un valor, el valor de la misericordia. Y luego, una sociedad que es una sociedad que está abierta a los débiles, a esos que siempre hemos dicho que están en la cuneta, a los marginados. Las obras de misericordia célebres que nos enseñaban, cuánta actualidad tienen, cuánta actualidad. Por ejemplo, lo de cuidar a los enfermos. Pues fíjate si la seguridad social no tendría que cambiar. Claro. Una atención. Por ejemplo, es un detalle, ¿no? Enseñar al que no sabe. Pues fíjate ahora mismo.
La ley,
¿no?,
de educación.
Lo que tendría que ser, ¿no? Entonces, es decir, que en ese sentido, actualizando, yo creo que esa es un poco la idea del Papa. Claro. Es decir, con la misericordia el mundo sería distinto. Sería más como Dios tiene previsto, ¿no?, ese sueño que Dios tiene del mundo, ¿no?
Le viene bien porque Noelia está haciendo magisterio. Y entonces,
sí, la verdad que sí.
Claro, sí, sí. Además que la imagen, es eso que decías, la imagen del año de la misericordia es justamente el buen samaritano, el que coge al otro sobre sus hombros y lo va llevando. Esa imagen está como muy, no voy a decir alejada para no ser, pero sí marginada en nuestra sociedad. Somos más de juicios, de verdades, de esto es así y nada más, de justicia,
pero empezando
sin misericordia.
Por mí, pero empezando por mí, de derecho, pero el que yo tengo. Con lo cual, efectivamente, todo lo que es aquellos otros que se escapan a lo que es la sociedad del bienestar, que no llega a todos, aunque digan que es que llega a todos, no llega a todos. Pues entonces a mí me parece, ¿cómo preocuparnos? Yo creo que está la llamada que la Iglesia nos hace. Tenemos que preocuparnos nosotros y todos los hombres, especialmente de aquellos que disfrutan menos de la riqueza, del bien vivir, de medios para tener una vida digna, tanto a nivel individual como familiar. Entonces, en ese sentido, yo creo que es bien para cada uno, pero bien también para el mundo en general, para la sociedad.
Como sé que Noelia te va a preguntar del sacramento de la confesión, pues eso, es que necesitamos un examen de conciencia, de ver que no estamos haciendo el todo claro. bien, pero para convertirnos, para claro. mejorar.
Sí. Y el examen de conciencia, primero, personal. Segundo, examen de conciencia de los grupos. De los grupos. Examen de conciencia de los empresarios, de los obreros. Examen de conciencia de los que enseñan, de los médicos, de tal. Es decir, examen de conciencia tendríamos que hacer todos, ¿no? Es decir, no solo individualmente, porque parece ser como si algo... ¿no? Tendríamos que para decir, ¿y en qué tengo que cambiar? ¿Qué se puede cambiar? ¿Qué se puede mejorar?
Entonces, ¿crees que nos hemos acercado mejor y en más ocasiones al sacramento de la reconciliación?
Sin ninguna duda. Ha habido muchas personas... Que han aprovechado justo porque las personas necesitamos algunas veces que nos digan, oye, que esto te viene bien, porque estamos muy ocupados y tenemos muchos trajines, y entonces cuando alguien nos recuerda, pues mira, si es que si te confiesas, ¿no? Aprovecha, pues entonces ha habido muchas personas, muchísimas, miles de personas que han recibido el sacramento del perdón de Dios y por tanto de la alegría, ¿no? La alegría, esa alegría profunda que empieza a estar dentro de nosotros porque uno experimenta el abrazo de Dios. Entonces yo, si o tú o yo nos sentimos abrazados por Dios o por una persona, nos sentimos mucho mejor. Pues yo creo que sí.
Muy bien, Tomás Villar, vicario general de nuestra diócesis, que con él hemos compartido este tiempo de radio hablando de la misericordia, para que seamos misericordiosos. Mañana a las 10:30 nos congregamos todos en la catedral para clausurar este año de la misericordia, este jubileo, lo cual no quiere decir que dejemos de ser misericordiosos.
Muy bien,
¿no? Eso es. Gracias, Tomás, nada. Y hasta la próxima ocasión.
Con vosotros.
En mediodía,
el espejo.
COPE, estar informado.
Saben todos ustedes, nuestros oyentes, que este programa, El Espejo de Ciudad Real, se apoya mucho en voluntarios y por eso, pues, la intervención de Inma Serrano, que con la que vamos repasando las patronas de nuestra diócesis, pues ella la graba fielmente todas las mañanas del viernes cuando llama aquí al estudio de COPE en José Andrés. Este viernes nos regala un pequeño repaso, un breve repaso de la Virgen de las Cruces, patrona de Daimiel. Buenas tardes, Inma.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Pues hoy vamos a saber más de la patrona de Daimiel, la Virgen de las Cruces, cuya aparición pues parece que está datada hacia el año 1400. Y bueno, pues su aparición pues fue algo curioso. Se produjo a un mozo que era de Moral de Calatrava. Este muchacho se dirigía al molino y el animal que llevaba, su burro, pues tropezó cayendo al suelo y se le derramó toda la mercancía de trigo. Este muchacho no pudo levantar el burro para continuar su camino, por lo que se encomendó a la Virgen. Y esta se apareció, le ayudó y además le acompañó durante el resto del camino. Solo le pidió una cosa a cambio la Virgen, que fuese al pueblo más cercano a pedir la construcción en ese lugar de un templo en su honor. Entonces, en ese momento, el mozo se desplazó a Daimiel, donde contó esa aparición que había tenido de la Virgen María, y el pueblo de Daimiel le dedicó una imagen, a la que luego más tarde pues fue a la que se le aplicó la advocación de la Virgen de las Cruces. Pero no fue hasta luego más tarde, pues sobre el final del siglo XV o siglo XVI, cuando ya se le empezó a venerar como la patrona de Daimiel. Y la actual imagen, que ahora se puede contemplar de la Virgen de las Cruces, no es la original, ya que, como muchas otras, pues fue destruida durante la guerra, pero sí que se salvaron la cabeza de la Virgen y la del Niño, las cuales pues fueron incorporadas a una nueva talla que hicieron para su reconstrucción. Y si nos fijamos, pues algo que puede llamar la atención de esta Virgen de las Cruces es el color de su rostro. Y es que esta Virgen, pues la Virgen de las Cruces, se trata de una talla de las clasificadas vírgenes negras, como ya hemos conocido alguna más en esta sección, ya que es de un color moreno muy oscurecido. Y además la Virgen, podemos fijarnos que sujeta con su mano derecha un bastón de mando como símbolo de alcaldesa perpetua de la ciudad de Daimiel, un título que le fue otorgado hace años. Y a sus pies siempre está la luna como símbolo de fertilidad. Y es curioso también en esta talla, Miguel Ángel, que el niño con la mano derecha acaricia la barbilla de la Virgen, por lo que su rostro sí que está algo inclinado hacia la Virgen, mirándola, cuando normalmente pues las tallas en las que la Virgen sujeta al niño con su brazo, pues este dirige su mirada hacia el frente, sin encontrarse con su madre. Pues en este caso esta talla sí que el niño, al acariciar con su mano la barbilla de la Virgen, pues no es que le mire fijamente, pero sí que tiene la cabeza un poquito inclinada hacia la madre. Y nada más, terminamos así, de esta manera, la sección por hoy, dedicada pues a la patrona de Daimiel, la Virgen de las Cruces. Un saludo a Miguel Ángel y hasta la próxima semana.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Y los últimos compases del espejo son para la inspirada y cinematográfica opinión de Antonio Gallardo, el hashtag comentario con cine.
Buenas tardes, Miguel Ángel. En 1964, el poliédrico director Stanley Kubrick, nunca exento de polémica, estrenó la excepcional Teléfono Rojo, Volamos hacia Moscú. Quizás la recuerden por ese grandísimo actor Peter Sellers haciendo tres papeles en la misma. Teléfono Rojo es una comedia negra que mezcla la intriga y el drama apocalíptico. Rodada en plena Guerra Fría con la URSS, Kubrick, que nunca dio puntada sin hilo, puso en la pantalla su miedo agónico a que el fin del mundo llegara pronto a consecuencia de un conflicto nuclear. La película no ha dejado de perder vigencia, aunque hay que reconocer que tras la caída del Muro de Berlín el tema se pudo relajar. Uno de los papeles del gran Peter Sellers es el de presidente norteamericano Merkin Muffley, un hombre totalmente superado por las circunstancias en la película, con un determinado grado de ineptitud, incapaz de controlar una situación terrible que podría acabar con el mundo. Obviamente, poco trabajo me ha costado encontrar similitudes entre esta parodia dramática y lo que se puede leer en la prensa mundial, pero especialmente en la española, tras la victoria del polémico Trump en las elecciones de los Estados Unidos de América. Miren, tengo una opinión bastante antipopular que no pocas veces me ha granjeado críticas, sobre todo desde que hay redes sociales. Creo, si me permiten, que los Estados Unidos son, entendida como tal, la mejor nación del mundo, y de ahí las críticas. Ninguna ha conseguido, en tan solo 2 siglos y medio de historia, fortalecer tanto sus lazos internos y su cohesión. Una nación sin complejo a la hora de hablar de honor, esfuerzo, familia, valores y del mismísimo Dios. Por supuesto que los individuos que la pueblan son tan listos, tan honrados y tan buenos, o lo contrario, como los de cualquier país, incluido España. Pero por encima de sus diferencias, la unidad los hace fuertes y siempre con su Dios guarde América presente. Por eso creo que ya gane un populista heterodoxo o una politóloga de la ideología del género, América seguirá siendo lo que es por su espíritu ciudadano. Lo cual no quita que rece, y mucho por sus dirigentes, que no obstante todo lo anterior, acumulan tal poder que, como nos enseñaba la citada política, quiera Dios que lo pongan siempre al servicio del bien y de todos los ciudadanos de Estados Unidos y del mundo. Pues buenas tardes y hasta el viernes que viene, si Dios quiere.
Y después de la mirada de Antonio Gallardo, nos queda todavía el tuit del Papa. Noelia, cuéntanos.
Pues el de esta semana, el de ayer concretamente, es: no nos olvidemos de la belleza, la humanidad tiene mucha necesidad de belleza.
El domingo a las 9 desde la parroquia de Santiago la misa, que este domingo la va a presidir nuestro obispo don Gerardo, y a continuación el informativo diocesano. Buenas tardes y muy buena semana.